¿Qué tal, Romina? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, un gusto. Bueno, además investigador, después en el final vamos a seguir repasando parte de tu formación, Mauro, pero bueno, consultarte qué significa, ¿no?, este nombramiento de Rosati, ¿no?, y estando al frente de dos estamentos muy importantes del Poder Judicial, uno de ellos, ¿no?, el máximo tribunal como es la Corte Suprema de Justicia.
Bien, un poquito de historia, digamos. Primero, el Consejo es una institución que se incluye en la reforma de 1994 con dos grandes objetivos. Por un lado, participar del proceso de selección y rendición de cuentas de jueces y de juezas. Y por el otro, administrar el Poder Judicial, que hasta ese momento eso era una competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, en parte el Consejo surge como un órgano para quitarle atribuciones a la Corte. La Corte tenía ciertas funciones disciplinarias respecto a los jueces y juezas, eso pasa al Consejo de la Magistratura, y también tenía la competencia para administrar los recursos del Poder Judicial. Eso pasa, por lo menos en el texto constitucional, al Consejo de la Magistratura. La primera ley del Consejo se sanciona en el 97-98, y se integra con 20 miembros presidido por la Corte Suprema. Con lo cual hay un diseño legal que uno podría criticar, que es que, bueno, si justamente el Consejo surge para quitarle algunas atribuciones a la Corte y que la Corte se quede con cuestiones más jurisdiccionales y no tanto de gestión y administración, bueno, ¿por qué estamos metiendo de vuelta a la Corte en este órgano? Eso se suprimió con la reforma de la 2680, que es del año 2006, que de alguna manera modifica la integración del Consejo de 20 a 13, y ahí se quita a la Corte como integración del Consejo. Y después hay una tercera ley, que es del año 2013, que vuelve a modificar la integración del Consejo, que incrementa su número y que vuelve a... propone la elección directa de algunos representantes del Consejo. Eso rápidamente es declarado inconstitucional por la propia Corte en el año 2013. Y ahí la Corte dice, bueno, rige la 2680. Que es la que ahora declara inconstitucional.
La 2380, que era de 2006, ¿no?
Claro, la 2680, que es la que en diciembre del año pasado es la que declara inconstitucional la Corte.
Sí.
Entonces ahí hay un primer punto a tener en cuenta, que es que en el año 2013 la Corte valida la constitucionalidad de esta ley que acaba de declarar inconstitucional en diciembre del año pasado. Y después hay un caso que se llama Moner-Sanz, donde la Corte evalúa la constitucionalidad de la integración de 13 miembros y dice, bueno, en principio no es inconstitucional. El expediente en el cual la Corte declara inconstitucional esta integración de 13 miembros se llama Colegio de Abogados, y es un caso que la Corte tuvo en su competencia casi 6 años. O sea, la Corte se tomó casi 6 años para resolver el caso, que el 16 de diciembre del año pasado dijo la integración de 13 miembros es inconstitucional. Y lo que dice es, vuelve a regir la primera ley que posicionaba al presidente de la Corte como presidente del Consejo.
Y que tenía 20 entonces, miembros.
Exactamente. Entonces, digamos, el derrotero por el cual se restituye la vigencia de la ley que incluye al presidente de la Corte como presidente del Consejo, es un derrotero como mínimo problemático. Porque, insisto, la Corte validó la ley en dos oportunidades y después, en el caso que dijo que esa ley es inconstitucional, tardó 5 o 6 años para resolverlo, no llamó a audiencias públicas y después dio 120 días para sancionar una nueva ley.
Eso te iba a consultar porque supuestamente, ¿no?, esta materialización de la doble presidencia, no tanto en el Consejo como en la Corte, viene porque el Congreso no trató una ley que pedía justamente la Corte, ¿no?
Exactamente. Lo que la Corte dice en su sentencia es que si a los 120 días corridos de la sentencia, eso se cumplió el viernes de la semana pasada, no se sancionaba una nueva ley que respetara el equilibrio que exige la Constitución para la integración del Consejo, volvía a regir la ley originaria del Consejo, claro, la 24937939, que es la que posiciona al presidente de la Corte como presidente del Consejo. Claro. Ahora, lo que es raro es eso, la Corte se toma muchos años, sí, más de 2.000 días para resolver el caso, sí, y da 120 días para volver a integrar el Consejo con 20.
Y pasa 120 días e inmediatamente dice, listo, se vencieron los plazos.
Sí, aparte, bueno, hay como algunas cuestiones un poco más técnicas, digamos, y muy procesales, sí, que es que en la propia sentencia la Corte dice que pueden asumir los miembros, pero siempre que asuman de modo simultáneo. Y esto no está sucediendo, porque como no hay representantes de diputados y de senadores, uh-huh, bueno, no podría estar asumiendo Rosati, no podrían estar asumiendo los representantes de la abogacía, de los jueces y de los académicos. La Corte se dio cuenta de eso y el lunes sacó un pronunciamiento que procesalmente no tiene forma, digamos, no es nada procesalmente, que dice, no, bueno, en realidad nosotros quisimos decir otra cosa, que es que si se venían eligiendo antes, que después asuman todos juntos, pero no que hasta que no estén todos no voy a asumir nadie. Con lo cual hay una serie de desprolijidades en el trámite de la causa que alertan bastante en un caso que es de extrema sensibilidad y un caso en el cual la propia Corte está especialmente interesada. Y agrego una cosa más. La Corte Suprema de Justicia es la primera que incumple el artículo 114 de la Constitución, porque el 114, que es el que regula el Consejo de la Magistratura, dice que los recursos del Poder Judicial los administra el Consejo de la Magistratura. Cuando empieza a funcionar el Consejo en noviembre del 98, el Consejo le pide a la Corte todos los expedientes de la administración de los recursos y la Corte no le da todo. Con lo cual, ahí hay otro punto a remarcar. Digo, más allá de que para mí el fallo tiene varios problemas, uh-huh, hay un punto que es que uno no puede pensar que la Corte es garante de la institucionalidad del Consejo de la Magistratura porque es la primera que incumple la competencia del Consejo de la Magistratura, claro, que es el manejo de los recursos, que tiene, uh-huh, que estar en el Consejo y no en la propia Corte.
Claro. Bueno, y lo que vemos es que no se cumple el espíritu que establecía su creación, ¿no? La creación del Consejo de la Magistratura en el 94, con lo que empezaste la entrevista.
Sí, en ese punto sí, y después hay como otra parte de la discusión, que es la que lamentablemente en general no se da, que es que el Consejo tiene por misión el participar del proceso de selección de jueces y de juezas para elevar ternas al Poder Ejecutivo, uh-huh, para que el Ejecutivo escoja uno de esos tres y someta a consideración del Senado. Uh-huh. Eso antes de la reforma del 94 funcionaba con una propuesta al Poder Ejecutivo y luego un acuerdo del Senado. Con lo cual era bastante discrecionalidad, digamos, porque con un acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado una persona se transformaba en juez o jueza vitalicio. Lo que se intentó con el Consejo de la Magistratura es profesionalizar ese proceso de selección y quitar toda esa dimensión de discrecionalidad. Y lo cierto es que el Consejo tiene muchas instancias del proceso de selección que son sumamente discrecionales. Parte de la evaluación de los antecedentes que se hace y después la presencia de una entrevista personal, el Consejo es bastante discrecional, mm, en asignar puntajes o en modificar esos puntajes. Claro. Y antes de la reforma del 94, por lo menos esa discrecionalidad estaba concentrada en órganos que venían de la representación popular, el Poder, uh-huh, Ejecutivo y el Senado. Ahora, el Consejo está integrado por órganos que no vienen de la representación popular. Que esté el presidente de la, sí, Corte, que estén los propios jueces que se eligen entre ellos, uh-huh, que estén los abogados y abogadas que se eligen entre esos y ellos. La verdad es que esos estamentos sean discrecionales es un problema, porque no tiene ningún tipo de representación popular para andar diciendo si un candidato o una candidata dio una mejor entrevista o peor que la otra.
Claro.
Con lo cual, ahí hay un punto. Sí,
sí, en eso, Mauro, recordar entonces cómo está conformado hoy el Consejo de la Magistratura Nacional. Nosotros, bueno, aquí en la provincia de Neuquén funciona el Consejo de la Magistratura, hemos visto el trabajo, su representación en la selección, las entrevistas que han sido públicas también, o que son públicas, digo, porque en algún momento se trasladaron aquí a la ciudad de Zapala para hacer las entrevistas de los candidatos que que iban a trabajar en la circunscripción que tenemos aquí en la localidad. Pero bueno, vemos que hay representantes de los partidos políticos o de las minorías, perdón, quizás mejor dicho, ¿no? Representadas en el Poder Legislativo. Y esto también llevó a que se haya dado esta jugada, no sé si puedo decirle jugada entre comillas, o esta contraofensiva en el Senado, ¿no? En la división del bloque del Frente de Todos, justamente por esta cuestión del Consejo de la Magistratura.
Efectivamente, la integración actual, digamos, de 20 integrantes, son cuatro jueces, uh-huh. Cuatro abogados o abogadas, dos representantes del ámbito académico, el juez de la Corte, un representante del Poder Ejecutivo, cuatro representantes de la Cámara de Diputados y cuatro representantes del Senado. Uh-huh. Los representantes del Senado y los representantes de la Cámara de Diputados se distribuyen de esta manera, dos por el bloque de la mayoría, uno por el bloque de la primera minoría, uno por el bloque de la segunda minoría. Con lo cual, lo que en principio todo indica que se hizo en el Senado es que en lugar de tener un solo bloque del Frente de Todos, ahora hay un bloque de, no se me acuerdo si Bloque Nacional y Popular, uh-huh. y el otro se llama Unidad Ciudadana.
Sí.
Esa es una estrategia para tener los dos de la mayoría y uno de la, entiendo, de la segunda minoría. Eso que ahora hace el Frente de Todos es algo bastante parecido a lo que había hecho Juntos por el Cambio en el 2015 para nombrar al consejero Tonelli, uh-huh. y es algo que después también parecido, porque no es exactamente igual, a lo que había hecho el Frente de Todos para nombrar en el 2018 a la consejera Camaño. Con lo cual, es una práctica que viene siendo bastante recurrente
y se puede,
los últimos años.
Los mecanismos internos lo permiten.
Lo que pasa es que para este tipo de cosas no suele haber mecanismos muy prolijos internos.
Claro.
Suele ser alguna nota dirigida a la presidenta o presidente de la Cámara, diciendo, bueno, nosotros somos el bloque de la segunda minoría, proponemos a tal, y después de eso sale una resolución de la Cámara. Mm. En general, para este tipo de cosas no hay un procedimiento interno muy claro de cómo seleccionar a los representantes de cada una de las cámaras ante el Consejo de la Magistratura. Y esto son responsables todos los partidos políticos, porque en general todos lo hacen cuando uh-huh. les toca el momento.
Claro. Y es un espacio de poder y es también la importancia, ¿no?, que vemos que tiene el Poder Judicial, un Poder Judicial al que en su momento se intentó, ¿no?, poner en debate respecto de lo que son los cargos vitalicios, respecto de lo que es la elección de jueces, de poner en debate todo el funcionamiento de un poder que sigue abroquelado, ¿no? Y en este tipo de movimientos que se hacen, lo seguimos viendo, y que es un espacio de poder importantísimo. Muchos hablaron de golpe institucional y también se habla de que los nuevos golpes de Estado hoy vienen de la mano de los poderes judiciales.
Sí, ahí yo tengo como algunas dudas de usar algunas palabras tan potentes, ¿no? Uh-huh. Me parece que en estos días, por algunos sectores, se leyó el fallo de la Corte como un fallo que salvaba a la República, y desde el Frente de Todos se leyó como esto, un golpe institucional y uh-huh. demás. Me parece que esas polaridades no indican lo que está pasando. Si es un tema de cierta delicadeza institucional, pero no me parece que estemos en presencia de un golpe institucional, un golpe blando, ni nada por el estilo. Sí, lo que me parece es que hay un gesto que es un poco raro por parte, sobre todo del Frente de Todos, diría, uh-huh. que es que el Frente de Todos está bastante, o por lo menos recurrentemente, pone el foco en el Poder Judicial uh-huh. como una suerte de adversario, pero no hay muchas propuestas concretas por parte del Frente de Todos para modificar ese Poder Judicial. Si uno revisa el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Senado, es un proyecto que simplemente modifica el proceso de, el mecanismo de integración del Consejo, que lo posiciona en 17 sin la presidencia de la Corte. Yo creo que eso es correcto. A mí me parece que está bien que la Corte no forma parte del Consejo de la Magistratura. Ahora, si nos interesa discutir el Poder Judicial, no podemos discutir solamente cuántas personas integran el Consejo. Tenemos que elegir qué tipo de jueces queremos, cómo queremos organizar los concursos, qué cosas queremos evaluar, qué cosas no vamos a evaluar. ¿Cómo puede ser que los mecanismos de concurso se transforman en una reproducción del propio Poder Judicial? Porque en general, después de todo eso, lo que sucede es que los secretarios terminan siendo jueces de primera instancia, los jueces de primera instancia terminan siendo jueces de cámara, y lo digo en varón porque la mayoría son varones. Uh-huh. Entonces, es un poco raro que a veces se ponga tanto el foco en el Poder Judicial como un adversario, como un espacio a democratizar y demás, respecto a lo cual yo estoy súper de acuerdo, pero después cuesta encontrar propuestas concretas de cómo avanzar con eso, y también cuesta encontrar qué tipo de articulación política con organizaciones y demás se va a desarrollar para llevar adelante eso. Entonces, me parece que ahí hay como un gesto un poco raro de poner en discusión tanto un poder sin tener propuestas demasiado nítidas y potentes para democratizar el Poder Judicial, que, insisto, es algo que hay que hacer, no es la urgencia más importante. La urgencia más importante es resolver los problemas de la economía, uh-huh, pero si eso se posiciona en el debate público, uh-huh, debería posicionarse con un elenco o una batería de posibles medidas para lograr esa finalidad, y lamentablemente eso no se lee y no se encuentra.
Uh-huh. No quiero dejar de preguntarte, Mauro, ya me pasé del tiempo, pero bueno, desde tu mirada, ¿no? Desde, me imagino, desde la academia, como teórico, técnico, respecto de cuestiones del Poder Judicial, políticamente, ¿qué lectura hiciste de esta situación y de lo que generó?
Me parece que lo primero que hay que hacer es que lo que hay que mirar es que la Corte se reposicionó como un órgano de poder. Eso me parece que es el primer punto a tener en cuenta. Y después también eso me parece que muestra ciertas debilidades de la política en general respecto del propio Poder Judicial, respecto del Frente de Todos, esto que decía antes, uh-huh, de no tener como demasiadas propuestas concretas para avanzar en una suerte de democratización del Poder Judicial, o en este caso ni siquiera el Poder Judicial, de mejora del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y me parece que desde el espacio de Juntos por el Cambio hay un vínculo más estrecho con el Poder Judicial, es un espacio político mucho más conservador, el Poder Judicial está integrado ideológicamente por tradiciones más conservadoras, por familias más conservadoras, por prácticas políticas más conservadoras. Entonces, desde ese lado, me parece que hay cierta comodidad con, uh-huh, este crecimiento político de la Corte. Me parece que es eso, digamos, hay un reposicionamiento político del tribunal que para un espacio más conservador y de derecha como Juntos no está mal visto, porque el espacio político que se reposiciona, que es la Corte, es un órgano más bien conservador, y del lado del Frente de Todos me parece que no hubo ningún músculo demasiado activo. No digo para imponer mayorías o lograr mayorías en diputados, sino simplemente para tener una batalla discursiva un poco más consistente que los menos eslogans de golpe institucional y demás.
Quedó clarísimo. Mauro, bueno, muchísimas gracias por tus minutos con Radio Nacional Zapala. Hasta luego.
Chao, chao.